con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muchas gracias por su interés en Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 25 de noviembre del 2023. Prácticamente otro mes que se nos está yendo ya de las manos. Hoy, un día donde, por un lado, hoy, como usted sabe, empieza la Feria Internacional del Libro, la FIL 2023 arranca, y no puedo evitar invitarle para que, si usted tiene oportunidad, pues vaya a darse una vuelta a la Feria Internacional del Libro. Ya ve que en este programa nos gusta mucho fomentar la lectura, pues sería incongruente que no le digamos que vaya usted a la FIL. Dese una vuelta si usted tiene oportunidad, pero el tema que vamos a abordar no es ese. La semana pasada hablamos de lectura y de libros, hoy justamente también abordaremos un tema que personalmente me parece que es muy importante. No sé usted qué opine, ya me lo dirá en sus participaciones. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le digo se conmemora porque, así como que decir que hay que celebrar mucho, pues no creo que haya que celebrar nada. Personalmente, se vale que usted me dé su punto de vista. Ahorita tendremos la opinión también de nuestra invitada ya aquí en cabina, a quien presentaré un poquito más adelante, pero le repito, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No la violencia de género, porque el género conlleva masculino-femenino, es la violencia contra la mujer. Específicamente, hoy tenemos que reflexionar sobre esta grave situación que atraviesan las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas en nuestro país, sobre el asunto de la violencia, y todos tenemos que reflexionar la parte que le toca a cada quien en este sentido. Así que hoy ese será el tema que estaremos platicando esta mañana. Hablaremos sobre cómo andamos en materia de violencia de género en Jalisco con nuestra invitada, que repito, en un momento más presentaré, pero antes permítame empezar un poquito distinto el programa. Recuerde usted que puede participar en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Tenemos sí una publicación virtual que tiene que ver con este asunto de la violencia de género. Si le interesa la publicación que tenemos para usted, con muchísimo gusto mándenos un mensaje por WhatsApp y Telegram y le pasamos la liga para que descargue este PDF gratuito sobre violencia de género. Pero bueno, al margen de ello, hoy queremos empezar un poquito distinto el programa, le decía, y discúlpeme, le saluda en este micrófono servidor Enrique Rodríguez, pero quien agradece también el apoyo de Luz Balvaneda y recibiendo sus llamadas, y Luis Durán en controles, Alejandro González con redes sociales aquí, WhatsApp, Telegram, eso. Pero le decía, hoy, antes de presentar a mi invitada formalmente, vamos a empezar un poquito distinto. Quiero agradecer muchísimo el apoyo y la colaboración que nos da Mercedes Altamirano, amiga de este programa, que usted la conoce perfectamente, y que en el día de hoy presentó en el Sonido de la Música una efeméride musical muy ad hoc al tema, que, si me lo permite, vamos empezando con la misma y regresamos, pues, para ahora sí presentar a mi invitada y empezar a charlar del tema de cómo andamos en materia de violencia de género en Jalisco. Vamos con el Sonido de la Música de Mercedes Altamirano y todo su equipo de trabajo.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Porque muchas veces no tenemos las oportunidades de defendernos, por el miedo también de poder salir luchando con mis hijos, de poder salir adelante con mis hijos. Que denunciemos, que no nos quedemos calladas, que hay un Dios que todo lo puede, que con Él podemos salir adelante, que no necesitamos de un hombre para poder salir adelante, que nosotras también podemos.
Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero.
Y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no.
¿Cómo fue que olvidaste?
Jaló una cadena de aproximadamente 3 metros que la colocó en mi cuello. Cuando la coloca, me dice, a los animales como a ti así se le trata. Por un momento dije, no voy a salir nunca de aquí. Obvio, me voy a morir aquí.
Y borra de golpe todo su valor y toda sonera. Y ella soy yo. Ella soy yo.
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer?
Nadie puede guardar toda el agua del mar.
Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar.
Si tienes miedo,
salir. Salir corriendo.
Si estás sufriendo, tienes que gritar, salir corriendo.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide.
Él me maltrataba físicamente en la calle durante todos los años que viví con él. Yo era una basura, me trataba como la peor persona.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella. Donde sin golpes viviera ella sola.
Y es que ella no sabe lo que es el amor.
Y yo decía, ¿por qué estoy con una persona que me hace tanto daño? Yo sentía que el amor no debía doler.
Hay mujeres que lo viven y lo esconden. Y que sufren en silencio porque nadie les responde.
Sabes lo que piensas.
¿Y quién lo iba a decir? Que lo que tanto quería.
Ya no extraño aquí en mi casa. No es el mismo que yo a ver.
Terminaría algún día arrancándole la vida.
Me tiró al suelo y intentó estrangularme estando en el suelo, él encima mía. E incluso llegué a ver borroso, yo pensé, se acabó aquí, ya no, esto es mi final.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos.
Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la luna.
Quería tener el valor que faltaba y moría a tu lado encadenada. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Ella coge un cuchillo y no sabe qué hacer, si cortarse la vena, clavárselo a él, se apoya en la nevera, se deja caer y llorando.
Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.
Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy.
Una de cada dos mujeres asesinadas en 2017 fue asesinada por su compañero sentimental o un miembro de su familia.
Son valientes y no merecen. Un cobarde, soy un hombre y me duelen sus heridas.
La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer, y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.
No a la violencia, a las mujeres, no corte sus alas.
La violencia contra mujeres y niñas que se manifiesta de forma física, sexual y psicológica es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
Si pudiera siquiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué.
La música también se ha sumado a la denuncia y al llamado al respeto a las mujeres, como pudo escuchar en este mosaico de canciones que le hemos presentado. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Esperemos que le haya gustado mucho esa efeméride musical que nos preparó Mercedes Altamirano, todo su equipo, en el sonido de la música misma, que ya está disponible en la página notisistema.com, y que le decía, pues tiene que ver mucho con el tema que abordaremos esta mañana aquí en Agenda Local, cómo andamos en materia de violencia contra las mujeres en Jalisco, que platicaremos con nuestra invitada, la doctora Lucía Almaraz, que ya está aquí con nosotros desde hace rato, no creo que apenas va llegando, no, desde un principio, pero también le tocó escuchar esta efeméride, pero Lucía, bienvenida, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Agenda Local.
No, al contrario, Enrique, te agradezco infinitamente el espacio y sobre todo pues para hablar este tema tan importante que hoy nos preocupa, pero también nos ocupa.
Sin duda alguna, pero bueno, si no lo permite, pues vamos de una vez, vamos a hacer el corte, la primera pausa del programa, para ya regresando a la misma, empezar de lleno con la charla sobre este tema de violencia contra las mujeres en Jalisco. Denos su punto de vista, ¿qué opina del tema? En el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, le reiteramos la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez en este micrófono, platicando hoy sobre el tema de la violencia contra las mujeres en el marco de esta conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional, que justamente nos conlleva a reflexionar sobre qué hacer, qué tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros para erradicar la violencia contra las mujeres. Y platicamos esta mañana con la doctora, nuevamente le saludo, la doctora Lucía Almaraz, que está aquí conmigo. Y bueno, ese es el tema que nos ocupa, lo invitamos para que participe, le reitero las líneas telefónicas, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted desea dar su punto de vista por WhatsApp o Telegram, 33-22-23-27-38. Y por esa vía le podemos pasar el link para que usted descargue el PDF gratuito sobre violencia, un libro sobre violencia de género. Si le interesa, con mucho gusto se la pasamos por WhatsApp, Telegram, el link para que usted lo descargue. Pero vamos entrando ya en el tema, Lucía, si nos permites, porque el tiempo se nos va. Empecemos por, yo no sé si sea lo más sencillo, pero empecemos por ese primer saque. ¿Cómo andamos en materia de violencia de género en Jalisco en este 2023, perdón, ya se anda medio acabando el año.
Se anda acabando, Enrique.
Entonces, ¿cómo andamos en violencia de género, violencia hacia las mujeres, precisamente, en este año?
Sí, fíjate, Enrique, pues primero felicitar a Mercedes por el gran trabajo que realizaron ella y su equipo, ¿no? Sumamente sensible para el tema. Y si me permites, primero me gustaría explicarles a quienes nos escuchan por qué hoy 25 de noviembre, pues justo ese se conmemora, ya lo decías tú, ¿no?, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esto tiene una finalidad, Enrique, justo de visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? A nivel mundial, es una jornada que año con año se promueve y que es sumamente interesante porque pone, digamos, en primera plana, Enrique, pues aquello que nos ocupa, ya lo decíamos, pero que también nos preocupa a diario, que es justo la violencia que se ejerce sobre las personas al ser discriminadas, ¿no? Y pues reclamar dentro de las políticas públicas la erradicación de esta violencia. Hay que decir que esto, la verdad es que es un tema que se aborda de manera muy reciente, ¿eh? Es apenas en 1981 cuando se crea en Bogotá, Colombia, pues el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, y es ahí donde se decide que el 25 de noviembre pues sea el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. La fecha, fíjate que Enrique, fue elegida para recordar el feminicidio, que en ese tiempo no estaba tipificado como tal, pero pues que ya ahora con las características que tenemos del tipo penal, era un feminicidio en 1960 de las hermanas Mirabal, a manos de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y es más de una década que tiene que pasar, que fue en 1993 cuando justo ya la Asamblea General de las Naciones Unidas pues aprueba lo que le denominamos, y es un documento sumamente fundamental, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y es ahí donde justo se define, Enrique y Radio Escuchas, qué es la violencia hacia la mujer, y más o menos nos dice que es justo todo acto de violencia, ¿no? Basado como un tema de género que tiene como resultado posible o real un daño tanto físico como sexual, psicológico, se incluyen las amenazas, la coacción, ¿no? La prohibición arbitraria de la libertad, y esto puede ocurrir tanto en la vida pública como en la vida privada. Entonces, estos documentos empiezan a ser, digamos, el fundamento, Enrique, para empezar a definir lo que es la violencia contra la mujer y además empezar a definir otro tipo de violencias. Fíjate que fue finalmente el 17 de diciembre del 99 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas pues decretó que a partir del año 2000, hay que decir eso, 2000, el 25 de noviembre pues sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, y entonces en ese sentido se viene o se descarga lo que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia, y nos habla de diferentes tipos de violencia, Enrique. Si quieres los abordamos de una vez o más adelante, como tú miras. Mira, pues nos habla esta declaración, que hay que decir que es un instrumento internacional al cual se ha adherido México, y que desde entonces ya nos habla que, por ejemplo, existen diversas manifestaciones de la violencia, ¿no? La violencia por un compañero sentimental, por ejemplo, que puede incluir la violencia física, la violencia por maltrato psicológico.
Lo que llamarían violencia pareja.
Así es, la violencia conyugal, y que derivado de eso, pues se crea el tema del feminicidio, porque más adelante explicaremos, ¿no?, cómo es que las mujeres son asesinadas, ¿no?, por una persona cercana a ellas, particularmente su pareja, su expareja. Luego nos habla de la violencia sexual, ¿no?, o el acoso, que son actos sexuales, son forzados, insinuaciones no deseadas, incluso el propio abuso sexual infantil derivado a las niñas, ¿no?, un matrimonio forzado también, el acoso callejero, el acoso cibernético, y también nos habla, por ejemplo, de la trata de los seres humanos, sobre todo las mujeres, con el tema de la explotación sexual.
Dejando claro, Lucía, salvo que me corrijas, por favor, si estoy equivocado, dejando claro que la violencia sexual, o sea, una violación, un abuso sexual, es una pequeña parte de toda la violencia, de todos los tipos, todas las expresiones, claro, lamentables de violencia sexual que puede
haber. Por eso decíamos que esto que nos explica la Declaración contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es manifestaciones de la violencia, pero la violencia es macro, uh-huh, y a partir de ahí existen diversos tipos de violencias o cómo se manifiestan las violencias que nos ejercen a las mujeres. Uh-huh. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, otro tipo de violencia es la mutilación genital, ¿no? Con el ánimo de que la mujer pues no tenga esta sensación sexual, ¿no? Y la violencia económica también, ¿no? Que se manifiesta a través justo de limitar, ¿no? O retener o distraer los bienes, ¿no? Pero también, pues tenemos datos ya muy alarmantes, Enrique, nos iremos poco a poco, lo desglosaré hasta Jalisco, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que decir, y un poco ya lo decía Mercedes en el gran trabajo que hizo, ¿no? El 71% de las víctimas mundiales de la trata son mujeres, ¿no? Entonces, porque hay clientes para ello, ¿no? Y 3 de cada 4 víctimas son por explotación sexual. Quiere decir que a las mujeres, derivado del patriarcado, pues nos siguen viendo como un objeto sexual. Es decir, de un 100%, el 71% que sean mujeres y niñas, pues es un porcentaje sumamente alto, ¿no? Y en ese sentido hay que hablar que, por ejemplo, en México, muy tardadito, por cierto, recordemos que México, y tú lo sabes, se adhiere a todos los instrumentos internacionales.
Así, en cuanto sale un tratado, un acuerdo, México levanta la mano, exacto, aunque no lo lea.
Así es. Pero lo difícil para México es bajarlo a la ley, sí, y hacerlo aterrizable, sí, a través de políticas públicas. Exacto. Entonces, por ahí en México, pues tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esta en general establece una coordinación entre los estados, ¿no? Y pues justo para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, y habla sobre todo de esos principios que se tienen que derivar de cómo tratar a una mujer, a una niña que ha sido sujeta a un tipo de violencia, y cómo tendríamos que tener un camino, unos pasos a seguir para que en un futuro muy cercano sea erradicada la violencia contra la mujer. Tú sabes, Enrique, porque eres conocedor del tema, que cuando hablamos de delitos es difícil hablar de la erradicación. Hablamos de la disuasión, del control, ¿no?, de la disminución, pero en el caso de la violencia a la mujer sí tenemos que hablar de manera muy clara que tenemos que tener una tendencia a la erradicación de la violencia a la mujer, porque entonces nos deriva en otros tipos penales, ya lo decíamos, feminicidios, por ejemplo, homicidios dolosos en contra de las mujeres, temas de delitos sexuales en contra de las mujeres. Entonces, particularmente en esto, sí tenemos que hablar de la erradicación de la violencia. Te comentaba, entonces, hay un sistema nacional que justo establece la federación, los estados y los municipios en sus diferentes ámbitos, pues con la intención, ¿no?, de coordinar esfuerzos, de coordinar instrumentos, servicios, políticas públicas, ¿no?, y sobre todo acciones que puedan garantizar a que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Pero esto todavía resulta utópico, Enrique, es decir, hoy en la calle las mujeres sufrimos violencia, cuando nos observan de manera lasciva, cuando nos dicen eso que antes, entre comillas, decíamos piropos, ¿no? Todas aquellas acciones que las mujeres no deseamos, pero que las vivimos a diario, aunque pudieran todavía decir en el sistema patriarcal, ay, son unas exageradas, ¿no? No es exageración, es que son conductas que no son deseadas por las mujeres, pero que de todas formas las sufrimos, tanto en el espacio público y peor, en el espacio privado, en donde teóricamente en nuestro hogar, en ese espacio que tendría que ser seguro, pues hoy ya no lo es, Enrique. Entonces, suena ya de manera, digamos, muy, muy lamentable que, por ejemplo, tengamos que alertar a las mujeres y que también, como nos hemos vivido justo en este sistema patriarcal, hemos normalizado a las mujeres la violencia, ¿no? Por ejemplo, decirles que está muy mal recibir mensajes de acoso por parte de la pareja. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Hazme una videollamada, mándame tu ubicación. Eso es violencia entre la pareja, ¿no? Parecer tener miedo de su pareja, ¿no? O mostrarse ansiosa, ¿no?, también por complacer a la pareja, pues es un tema de control por parte de la pareja, y eso está mal, ¿no? Tener, por ejemplo, un acceso limitado a ningún tema de finanzas, ¿no? Es decir, que todas las finanzas en el hogar sean manejadas por el esposo, por el marido, pues eso definitivamente es violencia, porque no hay la capacidad ni la autonomía económica pues para que la mujer pueda realizar determinadas actividades en beneficio de ella, en beneficio de la familia, en beneficio de las hijas y hijos, si es que existen, ¿no? O que yo tengo que cambiar mi apariencia física, o cambiar mi forma de ser pues para agradarle a mi pareja. Esa es otra forma de violencia, porque simple y sencillamente la persona que tiene que estar conmigo pues tendría que aceptarme como soy. Y otras más que tienden a ser sutiles, ¿no?, y que les digo, no alcanzamos a visibilizar las mujeres, porque además así fuimos educadas, pues es, por ejemplo, dejar de atender nuestras propias necesidades mentales, nuestra propia salud mental, física o incluso espiritual, ¿no? No puede ir al gimnasio porque él se pone celoso, ¿no? No puede ir al psicólogo psicólogo, porque pues como no tengo la capacidad financiera y económica, porque él controla todo, pues cómo tengo acceso a los servicios de salud mental. Cosas que, insisto, parecería que fueran normales o que hemos normalizado o que nos han llevado de la propia sociedad patriarcal a que nosotros normalicemos ese tipo de conductas y incluso que hasta digamos, es que te cela porque te quiere. Es que te busca y te está controlando porque se preocupa por ti. Que son acciones, insisto, que no tendrían que ser normalizadas y que hoy se consideran violencia, Enrique.
Creo que a reserva lo que también tú opines, Lucía, igual amigo redescuchas, al final creo que este tema de la violencia contra las mujeres también valdría la pena que lo planteáramos en el sentido de que no se trata necesariamente una batalla de sexos, dirían, como,
así es,
como han dicho muchas veces en el, claro, en el cliché, ¿no? Porque finalmente la violencia contra mujer también puede ser provocada, sí, mayoritariamente entiendo por hombres, justamente en lo que nos acaba de explicar, pero mayoritariamente, vas,
también puede
pero
ser
también la violencia hacia las mujeres puede ser provocada por otras mujeres,
claro,
¿no?
Claro, porque nos educamos en el patriarcado, Enrique, y porque hay un tema de competencia que nos han enseñado entre las mujeres, ¿no? Tú seguramente has escuchado algunas mujeres que dicen, yo me siento más cómoda trabajando con hombres, ¿no?
Y hay quienes lo dicen así.
Y eso tiene que ver con que no nos han enseñado a acompañarnos, a arroparnos como mujeres. Incluso nos han enseñado que nos veamos como enemigas, ¿no? Incluso también has escuchado, ¿no? Yo no me arreglo para los hombres, me arreglo para verme mejor que una mujer, que otra mujer, ¿no? Entonces es un tema de competencia que te digo, en este sistema en el que nos hemos vivido, pues nos han enseñado que no nos arropemos entre las mujeres, ¿no? Seguramente las personas que nos escuchan han por ahí de alguna manera escuchado la sororidad, ¿no? Que es justo esta acompañarnos como mujeres en todos los procesos que tenemos que vivir como mujeres, porque nadie nos puede entender mejor que otra mujer, porque justo ha vivido seguramente lo mismo que yo. Pero tienes toda la razón, esto no se trata de luchar contra el hombre, sino más bien hay que decir que el gran porcentaje de la violencia que se ejerce contra la mujer, sí es derivada del hombre.
Sí, sí, sin duda alguna, eso obviamente, pues negarlo sería querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, claro, la verdad finalmente así ha sido, ¿no? Y es un tema, lamentablemente, es histórico, cultural, que debería de cambiar. Coincido contigo, y por eso decía yo al principio que cada quien tiene que ser la parte que nos toca, ¿no?
Sí, desde las trincheras que nos corresponden.
Totalmente. A lo mejor yo aportando humildemente desde este espacio,
¿no?
Determinando que el tema sea este y no otro.
Exacto.
Y empezar a tratar de generar
justo eso
la lógica de reflexión, el abrir los micrófonos para que en su momento la gente que quiera dar su punto de vista, aunque sea anónima, por cierto, pues tenga punto de referencia. Pero creo que eso es importante, ¿no? Ahora, ¿a quién deberíamos de pedirle que tenemos que empezar a generar los cambios, Lucía? Porque los indicadores oficiales, las versiones gubernamentales dicen que estamos mejor que antes,
no,
que hay menos violencia que antes, ¿no? Yo no sé, y ponen como referencia la pandemia.
Claro.
Dicen, es que cuando la pandemia estábamos todos encerrados había más violencia que hoy.
Claro.
Pudiera ser cierto, lo pongo así con cierta expectativa,
con duda,
¿no? Sí, sí, pudiera ser cierto. Pero finalmente, a reserva de lo que tú opines, creo que también no podemos como ciudadanos decirle solamente al gobierno resuélvelo, porque es conductas personales.
Claro, es una corresponsabilidad.
Desde casa empiezan ese tipo de
totalmente
cambios, ¿no? El gobierno le tocará implementar programas
importante
gubernamentales para atender a las víctimas,
claro,
generar conciencia. A otra parte, que es el Poder Judicial, le corresponderá el tema, bueno, al legislativo, la aplicación o la modernización de leyes para erradicar o proteger o de alguna manera sancionar a los responsables. Al Poder Judicial le tocará el tema de la impartición de justicia.
Totalmente.
Pero ¿qué nos toca a los ciudadanos?
Claro.
¿Cómo le hacemos, Lucía, para que entre todos resolvamos la parte que aquí
nos toca? Sí, nos toca a todos.
Adelante, adelante, todavía tenemos
tiempo. Que,
hasta el 40
por ejemplo,
nos vamos al corte.
Hablando de esto de cómo hay cifras que, si bien es cierto, nos sirven, Enrique, y tú eres experto en esto, ¿no? Lo que no se mide, pues no se puede avanzar en ese sentido, ¿no?
Si no se mide, no se mejora.
Exacto, así es. Y entonces el tema de feminicidios en México, decíamos, es una gran preocupación, ¿no? Ha acrecentado en los últimos años, los aumentos, Enrique, son sumamente alarmantes, es el número reportado, ¿no? En el 2022 se denunciaron 968 casos de feminicidios, es decir, un aumento del 120% con respecto al 2015, ¿no? Y en la actualidad, aproximadamente uno de cada cuatro feminicidios de mujeres en México, pues justo se clasifica como feminicidio. Es decir, Hay una variación entre, y el propio Código Penal del Estado de Jalisco establece, digamos, varias fracciones de cuándo se va a considerar feminicidio, y pues si no se cumple con alguna de esas fracciones de algunos supuestos, pues simple y sencillamente se va al homicidio doloso o incluso un tema de parricidio, ¿no? Pero hay que entender que hoy las mujeres están siendo privadas de la vida solo por el hecho de ser mujeres. Hay un argumento que luego cuando yo comento este dato me dicen, oye, pero son asesinados más hombres en México. Y eso es cierto, sí mueren más hombres, solo que a los hombres no los asesinan por ser hombres, sino que hay otras causas a nivel de análisis de contexto, ¿no? Que en el que podríamos explicar que los hombres pues se digamos se exponen a situaciones de más riesgo, ¿no? Que las mujeres, y que las causas por las que se les priva de la vida pues no es por un hecho de género, que sí lo es en el caso de las mujeres, particularmente en el tema de feminicidio. Hay que decir, por ejemplo, Enrique, también hablando de datos, que la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en el hogar, la aquella del 2021, ¿no? Estima que en Jalisco el 71.9% de las mujeres de 15 años o más experimentamos algún tipo de violencia. Ya lo decíamos, puede ser psicológica, puede ser física, sexual, económica, patrimonial, ¿no? Esto que te estoy hablando es a lo largo de nuestra vida, es decir, no hay un periodo, ¿no? Es decir, solamente lo sufrimos aquellas que tenemos entre 20 y 45 años. No. En algún momento de nuestra vida sufrimos algún tipo de violencia, ¿no? Y también hay que decir que esta misma encuesta nos refiere que en Jalisco el 30.4% de la población de las mujeres de 15 años o más hemos vivido alguna situación de violencia en el trabajo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Mientras que el 23%, por ejemplo, vivió este tipo de violencia en los últimos 12 meses. Entonces, no solamente decíamos que la violencia se da en el espacio privado, sino también en el público, pero resulta que también en el espacio laboral, ¿no? Y en esta misma encuesta, también hablando de Jalisco, pues el 11.6% de la población de mujeres de 15 años o más han vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses. Entonces, esto nos dice otra vez que también en el espacio privado, en el espacio en el que tendríamos que estar más seguras, ¿no?
Se supondría.
Exacto, en el que tendríamos que tener mayor certidumbre, pues simple y sencillamente es un espacio que ya no lo es, ¿no? Y hablando precisamente en Jalisco también del maltrato, de la atención obstétrica, que es otro tipo de violencia en la que todavía pues no llegamos a la profundidad, todavía no se habla mucho del tema de la violencia obstétrica, ¿no? Entre mujeres de 15 y 40 años, pues tuvieron un parto cesáreo en los últimos 5 años, es mayor entre las que tuvieron un parto, entre las que tuvieron cesárea. Es decir, cuando tenemos cesárea y nos dicen, ay, 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 tranquila, pues si no duele tanto, ¿no? O cuando tenemos el parto que le dicen natural, ¿no? Ay, 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 ¿por qué gritas tanto? Pues si no es para tanto, ¿no? Mira, ella ni grita. Entonces, es ese tipo de acciones que realizan a nivel de cuestión médica, que puede ser en un hospital privado, puede ser en un hospital público, también es un tema de violencia. Recordemos que, por ejemplo, la cesárea a nivel médico, ¿no? Pues se traspasa hasta 7 etapas de la piel, ¿no? Capas de la piel. Y entonces, pues, imagínate, no llores, no te quejes, ay, pues si ya te di medicamento, ¿no? Eso hablando de la violencia obstétrica, pero también un tema que poco se ha abordado y que apenas empezamos a hacer camino, pues es la violencia vicaria, en donde cuando hay un tema de separación entre la pareja, pues el hombre empieza a utilizar a las niñas y a los niños, hijos, hijas derivados de esa relación de pareja o de matrimonio, para hablar mal de la mamá, para empezar a ejercer presión, ¿no? Y empiezan a cambiar las conductas de las niñas y de los niños, y entonces pues también esa violencia hasta hace muy poco tiempo empieza a visibilizarse en México y particularmente en Jalisco. Hay que decir que en Jalisco todavía no se encuentra legislada la violencia vicaria, vamos para allá, hay propuestas en ese sentido, pero en otros estados, por ejemplo, recordando Zacatecas, ¿no?, que es un estado mucho más pequeño que Jalisco, pues ya tiene una legislación derivada de este fenómeno que es la violencia vicaria. Entonces, pues cada vez nos vamos dando cuenta, Enrique, que nos vemos sujetas las mujeres a diversos tipos de violencia. Lo principal aquí es que tengamos la capacidad de visibilizarlas y también lo decíamos al inicio, ¿no? De que podamos crear políticas públicas, pues que empiecen a atender a esas personas, mujeres, que están siendo, o que padecen en este momento la violencia. Tú me preguntabas, ¿y qué podemos hacer desde nuestros espacios? Podemos hacer mucho, Enrique, incluso desde la casa, ¿no? Por ejemplo, debo decirte que mis hijos, para ellos los colores son colores. No hay rosa, no hay azul. Si ellos deciden tener ropa rosa, pues yo no tengo problema en ese sentido, ni ellos tampoco. Los juguetes son juguetes. Sí, hay que estigmatizar, claro. ¿No? O sea, no hay juguetes para niños, no hay juguetes para niñas. Los juguetes son juguetes. Entonces, empezamos, o deberíamos de empezar desde el hogar, ¿no? A tratar de crear masculinidades positivas, Enrique. En donde, pues no hay actividades solo para las mujeres o actividades solo para los hombres. Simple y sencillamente son actividades. A mí me encantaría, por ejemplo, que dentro de la lo que le llaman educación básica, pues ya empezar a incluirse en la currícula, pues estas charlas con las niñas y los niños desde kinder, ¿no? A ver, pónganlos a barrer, pónganlos a trapear, que las niñas empiecen a estar frente a un laboratorio, que empiecen a estar frente a una computadora. Es decir, que los roles hoy cambien, pues sobre todo pensando en que la niñez es quien en un futuro muy cercano, pues va a ser la que va a poder cambiar esta, digamos, anticultura, ¿no?, en la que hemos estado inmersos durante muchos años, y particularmente en estados en donde, déjame decirte, somos conservadores, ¿no? Jalisco todavía sigue siendo un estado conservador y me parece que un tanto machista.
Muy bien, vamos al siguiente corte del programa, si nos permite. Estamos platicando esta mañana en Agenda Local sobre cómo andamos en materia de violencia contra las mujeres aquí en Jalisco con Lucía Almaraz. Ya la está escuchando, lo invitamos para que nos sigan sus puntos de vista en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram, 33-22-23-27-38. Regresando a la pausa, empiezo a darle salida a sus participaciones. Si desea hacerlas anónimas, también se puede, sin mayor problema. Son bienvenidas todos y con libertad de expresión. Continuamos aquí en Agenda Local platicando este sábado 25 de noviembre sobre cómo andamos en Jalisco sobre violencia contra las mujeres. Recuerde usted que hoy es el Día Internacional de la... pues muchos le llaman de la lucha contra la no violencia, es el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Así que esperemos que el tema sea de su agrado, de su interés. Le recuerdo que el día de mañana se transmite este programa a las 11 de la mañana. Saludos a quienes nos escuchan el domingo a las 11 en su retransmisión. De igual forma puede escuchar el programa también en el podcast en nutrisistema.com, en Spotify, a partir de hoy en la tarde. También a quienes nos escuchan por esas plataformas, saludos y gracias por hacerlo de igual forma. Lucía, antes de meternos a lo que nos dice el público con planteamientos muchos muy interesantes, algunos otros datos duros que reflejen cómo cerramos el 2023 en Jalisco en materia de violencia contra las mujeres.
Fíjate que, por ejemplo, a nivel municipal hay datos sumamente interesantes, ¿no? Es decir, que hay algunos municipios que su población es más violenta o ejerce mayor violencia a la mujer que en otros municipios. Por ponerte solamente un ejemplo.
¿Dato interesante?
Sí, la verdad es que sí. Fíjate, por ejemplo, 2 de cada 10 mujeres adolescentes refieren que en alguna ocasión les han tocado sus partes íntimas, o han hecho cosas indebidas, y la frecuencia aumenta en las adolescentes de 3 a 10, ¿no? O sea, es decir, de cada 10, 3 adolescentes ha sufrido este tipo de conductas, y los municipios con los más altos índices en este tipo de agresión son Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, ¿no? Y de los...
A ver si entendí bien, perdón. Sí. Entonces, podríamos decir que dentro de las jóvenes, las mujeres jóvenes que hay en el área metropolitana, recordemos, amigos de Jesús, que el área metropolitana son 10 municipios, no son 4 o 5, son 10 municipios de la metropolitana. Dentro de esos 10, en los 3, que es donde están más vulnerables las mujeres.
Así es. Tlajomulco, estamos hablando también de Zapopan. Y por último,
Guadalajara.
Guadalajara, exacto. Y entonces, fíjate, ahí, pues justo hay que tener primero hasta Guadalajara, Tlajomulco y luego Zapopan.
En ese orden.
¿No? En ese orden. Y también hay que decir, un poco lo comentabas tú, ¿no? Con el tema de la pandemia, sí se incrementó la violencia familiar por el tema, pues, del encierro, de estar todos juntos en casa. Y en este sentido hay que decir que el promedio mensual de denuncias por violencia familiar solo en el 2019 era de 921. Pero en el 2020 fue de 991 y en el 2021 cerró con 1040 denuncias.
Y ya no estábamos tan encerrados.
Y ya no estábamos tan encerrados, así es. Pero esto también hay que decirlo, a ver, hay mucha cifra negra en la violencia contra la mujer, ¿no?
Sin duda alguna.
Que tiene que ver sobre todo con esta pues incapacidad, digamos, económica, de que una mujer vaya y se desplace hasta el Centro de Justicia para Mujeres.
¿Dónde está, por cierto?
Está acá por Circunvalación, uh-huh. Pero además de eso, tardan entre 8 y 12 horas en tomarles la denuncia, Enrique. Entonces, esa mujer...
8 y 12 horas.
Entre 8 y 12 horas.
Y eso es un, exacto,
y eso es un estudio que realizó la Secretaría de Igualdad Sustantiva. No es un dato propio de Lucía Almaraz. Y entonces hay que invertirle, Enrique, en el desayuno o en la comida, ¿no? En el transporte, en quién te va a cuidar a los a las niñas y a los niños, es decir, a los hijos, ¿no? Mientras tú vas a denuncia,
o perder un día de trabajo.
Exacto. Entonces, hoy no hay incentivos en Jalisco para que una mujer vaya y presente una denuncia cuando sufre violencia, ¿no? Y máxime que tampoco hay las garantías, porque tengo que regresar a mi hogar en donde está el agresor, y entonces, pues, ¿qué va a pasar ahí si se da cuenta que denunció, ¿no? Entonces, sumamente complicado el contexto para las mujeres.
Bueno, déjame empezar la salida al público, porque si no, no nos va a dar oportunidad luego. Por acá nos dice, déjeme ver, Vane Vega nos saluda y dice, lamentablemente lo que le sucede a mis mujeres, si estoy entendiendo bien el mensaje, Vane, dice, lamentablemente lo que le sucede a las mujeres, justicia alternativa, actívate más, más apoyo, más albergues, menos horas de interrogatorios, qué lástima que lástima por las afectadas, más amor y respeto por las que dan la vida, es lo que nos dice, sí, Vane Vega. Sí, espero haber interpretado bien tu mensaje, Vane. Por acá nos dice Anónimo, la violencia no es nada más de los hombres hacia la mujer, también hay mujeres violentas. A mí me violentaron dos y me amenazó una de ellas, mujeres que tengo de vecinas. Ya denuncié, fuimos a audiencia y todo sigue igual, ya busqué ayuda, pero no pasa nada y no he sabido por qué me violentan. Una de ellas se me pone, no se pone en paz, yo no le hago nada. Entonces, no nomás los hombres tratan mal a las mujeres, también las mujeres son violentas. Gracias, buenos días. Esta denuncia anónima, por acá nos dice, una pregunta, la moda actual para jovencitas que exponen partes de su cuerpo como el busto, ¿provoca violencia hacia dichas jovencitas? Pregunta Damiana García.
Pues mira, yo te diría que las mujeres tendríamos que tener hoy la libertad de vestirnos como nos sintamos más cómodas, ¿no? Sin que tengamos que ser vulneradas por alguien, sea un hombre o una mujer, en el espacio público o privado. Entonces, bajo ese esquema, pues hay que entender que las mujeres tendríamos que tener hoy la libertad, ¿no?, de, pues, ser quienes queremos ser, ¿no? Y eso incluye, pues, la manera de vestirnos.
Por acá otra participación, no nos deja su nombre, pero con mucho gusto la comparto. Pregunta, ¿y las mujeres también deben matar con armas a sangre fría? Dice, yo creo que nadie tiene derecho a quitar la vida a otra persona. Totalmente de acuerdo. Hombre o mujer, da igual, ¿no?
Así es.
Por acá nos dice don Eugenio Marín Hernández. Saludos, don Eugenio. Gusto leerle de nueva cuenta. Dice, vamos muy bien. Ahora el hombre es quien se deja asesinar. Ni es problema endémico ni parte de la corrupción. Mucho menos de la infiltración del narco en la corrupción usual y de costumbre. Lo que nos dice don Eugenio Marín Hernández. Por acá nos dice Fernando Flores. ¿Qué opinan de la agresión de las hijas hacia la madre?
Claro, también se da este tipo de fenómeno, que sobre todo tiene que ver con una cuestión de también cómo hemos normalizado la violencia en general, Enrique, no solamente la violencia hacia la mujer, y que fuimos enfáticos desde el inicio del programa, ¿no? También hay violencia que se ejerce de las mujeres a las mujeres, o como uno de nuestros radioescuchas que decía, ¿no?, de mujeres hacia hombres. Justo lo que tenemos que cuidar es no normalizar la violencia ni entre hombres ni entre mujeres. Pero hoy que estamos hablando de un día en particular, que es la eliminación de la violencia contra las mujeres, por eso ya estamos enfocados en eso.
Por acá nos dice Carmen Prisu, lo que noté cuando llegué a Jalisco recién casada, me impactó el machismo que se vive en Jalisco, que la mujer tiene responsabilidad de la educación del hombre. Mi suegra me dijo el dicho, maldita la casa donde canta la gallina, me dejó impactada. es lo que nos comparte Carmen. Carmen Priso, muchas gracias. Igual también por acá Rosy Fregoso dice: ¿qué hacer cuando sabemos que una vecina maltrata a un familiar? No quieren meterse, uno no quiere meterse en problemas. ¿Cómo le pueden hacer para que su familiar esté bien? Su personalidad es violenta, la personalidad es violenta hacia la vecina, te pregunta Rosy Fregoso. ¿Qué se puede hacer ahí?
Hay definitivamente,
ahora sí, si uno es testigo.
Sí, cuando el propio Código Penal establece que cualquier persona que pues sabe sobre la comisión de un delito, estaríamos obligados a denunciarlo. Entiendo perfectamente la postura de la radio escucha, ¿no? De no tratar de meternos en problemas, o simple y sencillamente no tenemos incluso confianza en las instituciones, pues, para que pueda prosperar la denuncia. Sin embargo, yo sí le invitaría a que por lo menos hiciera un reporte al 911 para que quede justo un antecedente de que en ese lugar se ejerce violencia, pues, a otra persona.
Por acá nos están preguntando también, ¿cómo te pueden contactar?
Ay, qué amables. Sí, estoy en X, antes Twitter, como @doctoralucíaalmaraz, en Facebook como Lucía Almaraz Cázares, y en Instagram como Lucía Almaraz C.
Por acá también nos dice, bueno, Guillermina Valdés, gracias por el comentario. Con mucho gusto aquí se lo paso a la doctora Lucía para que lo tenga ahí en cuenta.
Sí, sí lo tengo, Guillermina. Y ese es el de no, el de justo. Tengo varias, sí.
Bueno, no te sé que no lo mencioné,
pero bueno, yo sí, a mí no me genera nada. Sí, todos tenemos muletillas, pero yo particularmente el no y el justo, esas son mis muletillas.
Perfecto. Por acá nos dice Leti García, dice: espero que la invitada también apoye a los bebés que están en el vientre de la mujer y que están abortando, porque las mujeres a veces asesinan inocentes. Es lo que nos dice Leti García. De igual forma, por acá nos dice Mariela, te pregunta, ¿cómo quiere usted que todo siga igual? Ejemplo, de los juguetes y del color de la ropa. No todo es igual. ¿Me puede explicar? Ah, por lo que referías tú.
Sí, claro. Sí, es que tenemos que empezar a cambiar lo que les decía, estas masculinidades, hacerlas positivas, ¿no? Y entonces, imaginémonos que en la escuela, ¿no? Y es un caso real, ¿no? Les pidieron unas orejas de conejo, ¿no? Y una mamá por ahí dice: bueno, pues yo encontré unas orejas de conejo, pero lo que es la orejita, pues es color rosita, ¿no? Y todo, no, pero ¿cómo lo va a usar mi hijo color rosita? Pues sí, ¿no?
Y entonces, sí, el color, porque se ponga orejas color rosa, no va a cambiar
el niño. Implica nada, exacto. A eso me refiero cuando hay que empezar a involucrar, sobre todo desde nuestros hogares, a las y los pequeños, ¿no? A que pues los colores son colores. Digo, si hoy tú, Enrique, trajeras una camisa rosita, ¿qué implicaría?
Que sí he usado,
¿no?
Que sí tengo y
o
sí
sea,
uso.
¿Qué te generaría? Nada, pues nada, igual las mujeres, ¿no?
No porque usamos, el aporte...
camisas azules, persona, ¿no? Claro. ¿Eso qué tiene que ver? Entonces, me refería particularmente a eso.
Muy bien. Prácticamente el tiempo se nos está yendo de las manos. Bueno, ¿me repite las redes sociales, por favor?
Con todo gusto. Estoy en X como @doctoralucíaalmaraz, en Instagram como Lucía Almaraz C, en Facebook es una fanpage como Lucía Almaraz Cázares, ahí nos leemos y nos escribimos con todo gusto.
A ver, un tema interesante, tú que finalmente también eres abogada y especialista en temas de seguridad, ¿cómo hacer en caso de que no te atiendan las autoridades? ¿Qué hacer si una mujer no la atiende a las autoridades? En razón, lo que decías tú de los...
Claro, de los tiempos tan prolongados. Mira, particularmente en la fiscalía hay dos instancias, algo que se llama órgano de control interno, en donde se puede presentar justo eso, la queja, ¿no? Y otro que tiene que ver con visitaduría, que también es quejarnos sobre la actuación de las y los servidores públicos. Pero fíjate, ahorita recuerdo uno más, justo también en la fiscalía, hablando de Procuración de Justicia, hay una fiscalía de derechos humanos, en donde también podemos acudir para decirle: oye, tengo aquí 12 horas y no me han podido tomar mi denuncia. Entonces sí hay instancias en las cuales podemos hacer patente pues tanto nuestra queja como la denuncia, incluso de cuando no nos quieren tomar la denuncia, porque se podría considerar abuso de autoridad.
Me llama mucha atención, Lucía, en el tiempo que nos está quedando, sobre las participaciones del público que nos plantean, algo que es muy cierto también. A veces, sin querer, somos testigos de la violencia que se presenta a las mujeres, ¿no? Ha pasado el caso, a mí me ha sucedido, de que luego va uno en la calle y está viendo ahí una conducta impropia entre una pareja de novios, supongamos así, y uno quiere tratar de intervenir para... pues que sean respetuosos, y la misma mujer la misma mujer es la que te echa pleito por defenderla, claro. ¿No? ¿Qué hacer ahí? O sea, ¿cómo puedes tú ser parte de la solución si no estar enredándote en el problema?
Claro, totalmente. Mira, Que una mujer entendamos que estamos en un círculo de violencia es sumamente complicado, Enrique, por lo que te decía, ¿no? Por cómo hemos sido educadas, por cómo hemos normalizado la violencia, ¿no? Entonces, justo seguramente quienes nos escuchan dicen, ay, pero si la golpea, ¿por qué no se sale de ahí? Oye, pero si le grita, ¿por qué no le dice algo? Porque es complicado vivirse en ese círculo de violencia. No es tan sencillo salirse de ahí. Ya lo decíamos, porque no tengo las herramientas económicas, porque no tengo salud mental para poder comprender que estoy en un tema de conflicto. Entonces, sí hay muchas mujeres que, como tú dices, en ese supuesto, dicen, no, tú no te metas, ¿no? O es problema mío. Pues justo eso, entendamos que ella tendrá que pasar por un proceso que es sumamente complejo, que es sumamente delicado, ¿no? Pero que tendrá que ser ella la que comprenda en algún momento, pues, que esa dinámica no es la correcta, pero sí hay posibilidades de que, por lo menos, como tú dices, atendiendo la problemática, pues si por ahí va pasando la policía, se hace patente esa situación.
Y está por acabarse el tiempo del programa, pero de manera muy breve, y una pregunta difícil, ¿y los hijos, si son testigos de la violencia en el hogar, cómo le pueden hacer?
Pues depende también de la edad. Cuando son muy pequeños es difícil, sí, para claro, ellas y para ellos, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de adolescencia o estamos hablando incluso de hijos adultos, también hay un tema de poder presentar una denuncia. Porque sí estamos obligados, además, Enrique, si me explico, independientemente de la posición en la que tenga esa mujer, sí nos corresponde a nosotros hacer visible la violencia que se está sufriendo en este momento y en ese contexto.
Tema complicado, ¿no?
Muy, muy complicado, muy complejo.
¿No? Porque obviamente luego van a cargar con la responsabilidad moral, claro, la culpa de quién sabe qué pase, ¿no? Pero si no
intervienen... Pero peor sería que la consecuencia fuera, por ejemplo, un feminicidio, ¿no?
Sí, todo feminicidio empezó con una violencia menor.
Exacto, así es, y creció.
Sí, totalmente, ¿no? Pero en fin, pues ya estamos prácticamente yéndonos, Lucía. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. No sé si tengas alguna recomendación final antes de despedirnos formalmente.
Claro, la importancia de este día es justo visibilizar, platicar sobre cómo estamos, cuál es el contexto y sobre todo que nos sensibilicemos, Enrique. Entiendo las posturas de las violencias también hacia los hombres, pero históricamente hemos sido más violentadas las mujeres que los hombres.
Vale la pena que empecemos, al menos entre mujeres, que empiecen pues no voy a decir a cuidarse, pero cuando menos no.
Y a repensar la violencia, Enrique.
Así es. Establecer nuevos criterios, ¿no?
Así
finalmente
es.
Hagamos toda la parte que nos toca, amigo, escucha, que esa es la intención del programa del día de hoy, que todos tomemos conciencia, insisto, cada quien en la parte que nos toca, y bueno, ir cambiando gradualmente las cosas para bien de todos. Muchísimas gracias, esperemos que en su momento le haya gustado este programa Agenda Local. Nos escuchamos el próximo sábado de manera en vivo, nueva cuenta. Le reiteramos el día de mañana la invitación para que escuche la transmisión a las 11, más tarde en los podcasts de Notisistema.com y Spotify. Que tenga usted muy buen fin de semana. Gracias, Lucía, nuevamente.
Al contrario, gracias por el espacio.
Al contrario, muchísimas gracias a usted y bueno, nos escuchamos el próximo sábado aquí en Agenda Local.